Buenos días y bienvenidos al Espejo de Zamora, este viernes 16 de octubre, tercer espejo de la temporada, y estamos finalizando la semana contra la pobreza y a las puertas de otra plagada de actos relevantes para nuestra diócesis. Arranca el espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Alejandro Conde también nos acompaña en la mañana de hoy. Buenos días, Alex.
Buenos días, Vicky.
¿Cómo se presenta la semana para ti?
Pues se presenta muy completita lo que queda de semana.
¿Intensa también?
Intensa, porque tenemos un congreso de Nuestra Madre de las Angustias, que nos lo vendrá a presentar la presidenta ahora en unos momentos, que va a estar muy completito de actividades.
Vale, pues si te parece vamos con el sumario y desarrollas los contenidos del programa de hoy.
Como decíamos, la presidenta de la Cofradía de Nuestra Madre nos presenta las actividades del congreso que comienza esta misma tarde en Zamora. Continuaremos con otra cita para los próximos días, el Encuentro Samuel, en el Seminario para Adolescentes. Y charlaremos sobre la pobreza en el mundo y los incumplimientos de los objetivos del milenio. Y para finalizar este programa, acabaremos con el otro cantar de Luis Santamaría.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de Nuestra Señora de las Angustias arranca hoy mismo y por delante esperan diversos actos, actividades en las que van a participar cientos de fieles cristianos y devotos de la Virgen de toda España. Isabel García es la presidenta de la Cofradía de Nuestra Madre aquí en Zamora y está hecha un flan, pero bueno, aún así ha venido a visitarnos. Buenos días, Isabel.
Buenos días, Vicky.
Bueno, además de que estás con los nervios a flor de piel y hecha un flan, imagino que en estos momentos todo preparado y ya estará todo el mundo llegando o ha llegado ya todo el mundo. Porque todo comienza esta tarde.
Comienza a las 7:30 y la recepción por parte de nuestro obispo don Gregorio será a las 7:30, con lo cual ya están empezando a llegar hermandades y cofradías de toda España, sí.
¿Cuántas personas esperan?
Más de 200.
¿Más de 200? ¿Y de qué lugares, así de memoria?
Pues
que
es
tú...
de toda la geografía española. Andalucía está representada con numerosas hermandades y cofradías. Levante, Galicia y Castilla y León, claro.
Pero los andaluces...
Los andaluces es que tiran mucho, tienen mucho arraigo y entonces normalmente en estas convocatorias y en estos encuentros son los que más acuden.
Fíjate que están lejos, ¿eh?
Sí, porque vienen de Huelva y de Málaga y de Sevilla. O sea que sí, que les queda un poco lejos.
Pero son muy apasionados, viven...
Sí, yo creo... Yo esta mañana hablaba con un presidente de Sevilla y yo les decía que ellos... parece que lo sienten más, que sienten más la Semana Santa, porque nosotros quizás seamos un poco más fríos porque la vivimos de distinta manera.
Menos expresivos.
Sí, ellos son más expresivos y yo creo que se ve claramente en estos congresos también.
¿Por qué este congreso?
Este congreso nació en Úbeda, Jaén, con la cofradía de allí de las Angustias, y se decidió porque sería bonito para unar lazos fraternos que se reunieran cada dos años las cofradías de las Angustias de toda España, y así empezó en el 2005.
¿Qué conclusiones se han ido sacando de otros congresos o para qué te ha servido a ti personalmente si has podido participar en alguno de ellos? ¿Qué es lo que te llega en todo este proceso que ha habido de organización del congreso en Zamora? Bueno, pues claro, te has metido de lleno en esta realidad. ¿Y qué es lo que percibes tú que estás ahí dentro?
Yo he asistido a los tres congresos últimos. Ha habido cinco y yo he asistido a los tres últimos. Lo que se vive en esos congresos, pues es que cuando acaba un congreso de esos, tienes verdaderos amigos, compartes experiencias cofrades, compartes, ¿por qué no?, dificultades, compartes también las experiencias de lo que significa pertenecer a una cofradía y sobre todo estamos en contacto durante todo el año y eso es bonito porque hay que mantener ese espíritu pues todos los días del año, no el día de una procesión determinada.
La cofradía de Nuestra Madre en Zamora, bueno, todos la visualizamos, sabemos cuándo es el desfile procesional, sabemos que tú eres la presidenta, la conocemos bien los zamoranos a la cofradía. ¿Nos parecemos al resto de cofradías y hermandades?
Yo creo que sí, que el sentimiento es el mismo, aunque lo expresemos de distinta manera. pero el sentimiento que nos une es el mismo, que es la vocación a la Virgen de las Angustias, y que por supuesto todas las hermandades y cofradías, el respeto también a otras advocaciones marianas.
¿Qué actividades están previstas, las más destacadas en estos días que se presentan?
Bueno, hay muchas actividades, la agenda que tienen o que tenemos es muy amplia en actividades culturales, religiosas. Yo creo que los congresistas a partir de hoy se van a llevar una idea de lo que es nuestra ciudad, nuestra cultura, nuestras tradiciones y sobre todo, claro está, nuestra Semana Santa.
Me gustaría que habláramos también de la exposición, que es una maravilla, la de la Iglesia de la Encarnación, Pietas. Descríbela un poco para las personas que no la hayan podido visitar todavía.
Pues yo creo, el primer día de su inauguración, mis palabras fueron que detrás de todas esas imágenes, de un valor incalculable artísticamente, hay muchas plegarias y muchas oraciones, y me quedo con eso, con el sentimiento que hay de devoción en esas imágenes y sobre todo de su valor artístico, pero es una exposición que ha supuesto mucho trabajo para su traslado, que todas las parroquias y todos los hermanos de los pueblos han cooperado mucho en que esas imágenes estén en la Iglesia de la Encarnación, y yo me gustaría que la visitaran porque merece mucho la pena.
Seguro que tienes alguna favorita.
Hoy tengo más de una, pero por respeto a...
No vamos a decir ninguna.
Yo creo que...
¿Qué significa para ti personalmente la Virgen de Nuestra Madre?
Yo la Virgen, para mí la Virgen de Nuestra Madre, en momentos difíciles de mi vida, me dio la fuerza que necesitaba. La Virgen de Nuestra Madre, estoy vinculada a ella desde muy pequeña, de la mano de mi abuela Lucía, y yo creo que es un eje fundamental en mi vida. Entonces, es algo mío, ¿no? Es algo mío, es compartido evidentemente el sentimiento, pero es algo que se lleva muy dentro.
No es solo en el desfile procesional, Santa. ¿Está presente en tu día a día?
Está presente porque...
¿Vas a verla?
Voy muy a menudo a la capilla de Nuestra Madre, muy a menudo, pues dos tres veces en semana, incluso más días. Me gusta estar allí, en la capilla que está recogida, aunque sea un poco fría y algunas veces, sobre todo en invierno, sí que se note ese frío, pero yo allí me encuentro, en esa capilla me encuentro protegida, y entonces pues acudo mucho.
Me gusta que hables de este sentido más espiritual, porque bueno, estamos hablando de un congreso, congresistas, actividades, actividades culturales, pero detrás de todo esto está la devoción de los
fieles.
Exactamente,
es que debe de ser el eje fundamental de este congreso. Conocerán, como he dicho anteriormente, cultura, tradiciones, gastronomía, la Semana Santa. Pero el vínculo que nos une es precisamente eso, la devoción que tenemos a nuestras imágenes.
¿A qué actividades podrán ir los zamoranos que no estén inscritos, pero que puedan participar también de ellas?
La bienvenida a cargo de don Gregorio, pues después de esa bienvenida, porque el aforo la capacidad que tiene la iglesia de Santa María la Nueva es muy reducida, pero luego se les va a mostrar, van a actuar la banda del perdón, el grupo La Tijera, el grupo de danzas Doña Urraca, Capitones Duri, y todos esos, lo que se haga, todos los espectáculos los actos que se realicen en la calle, podrán verlos todo el mundo. Igual que también al día siguiente, a las 10:30 será la inauguración oficial del congreso, que estará presidida por la consejera de Cultura, la excelentísima señora doña Josefa García Cirac, y por las autoridades locales, y allí también podrán acompañarnos o asistir a las ponencias si así lo desean, y por supuesto a la Santa Misa en la Santa Iglesia Catedral del Salvador en Zamora el domingo a las 11:30, y luego a la posterior procesión.
El tiempo que espera, me imagino que has mirado la previsión.
Pues sí,
casi muchas,
y prefiero no pensar, porque por lo menos lo que he visto hace un momento, el domingo parecía que se complicaba un poco la cosa.
Bueno, un poco el domingo, bueno, para finalizar, bueno. Isabel, que salga todo muy bien y felicidades por todo lo que habéis conseguido desde la cofradía, lo que habéis movido, la espiritualidad que también se ha vivido no solo en la Semana Santa y lo habéis conseguido desde la cofradía, y yo sé que tú estás ahí empujando fuerte para que esto sea así. Ánimo, para seguir adelante, Isabel.
Muchas gracias, Vicky.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos desplazamos ahora hasta el Seminario Menor San Atilano para que su rector, Florentino Pérez, nos explique qué es el encuentro, Samuel, que tendrá lugar allí de sábado al domingo. Atentos los padres y las madres. Buenos días, Tino.
Hola, Vicky, buenos días.
¿Qué es el encuentro, Samuel?
Bueno, el encuentro, Samuel, es una convivencia dirigida a chavales de que están cursando cuarto de primaria hasta segundo de ESO, es decir, que estamos hablando de en torno a los 11 hasta los 13 años. Lo que hacemos prácticamente es pues ofrecer a los chavales que estén interesados, de colegios, de parroquias, la posibilidad de vivir la experiencia del seminario durante un fin de semana. ¿Y esto en qué consiste? Pues en una serie de juegos, dinámicas, un tiempo para estudio, también tenemos talleres de oración, visitas. Este año de manera especial pues queremos insistir en el tema de la misericordia, del compromiso con los más necesitados, y por eso pues realizaremos distintas visitas a entornos de nuestra diócesis en los que se vive de manera especial pues algún tipo de dificultad, para que los chavales pues también tengan la oportunidad de acercarse a esas personas y de desarrollar su solidaridad y su compromiso.
Son ya varios los encuentros, Samuel, o bastantes los que se han celebrado. ¿Qué observáis que aportan estos encuentros a los chavales que participan en ellos?
Pues, en primer lugar, estos niños que participan en las convivencias, Samuel, se enriquecen porque tienen la posibilidad de hacer nuevos amigos que después, a partir de estas convivencias, pues mantienen el contacto y demás. Eso por una parte, la posibilidad de conocer a nuevos amigos. En segundo lugar, pues creo que es rico también para ellos el pasar un fin de semana fuera de casa, en una convivencia, porque pueden desarrollar pues ciertas habilidades sociales, conviviendo con otros muchachos, compartiéndolo todo con ellos, y en tercer lugar, pues también cada año buscamos un tema que también les sirva de formación en su haber, tanto humano como religioso.
Esta vez va a ser la misericordia, como has dicho antes. ¿Es algo complicado para explicarle a chavales tan pequeños?
Bueno, pues efectivamente, aunque es un tema muy complicado porque es un poco abstracto para que lo puedan entender los niños, sin embargo, nosotros lo vamos a enfocar desde las vidas particulares de hombres y mujeres que en la vida de la Iglesia han personificado de algún modo la misericordia. Por eso, cada encuentro girará en torno a una figura, a un santo, que ha destacado precisamente en obras de misericordia. De hecho, este fin de semana lo dedicaremos a San Vicente de Paúl.
¿Nos puedes adelantar algo que vais a destacar de San Vicente de Paúl?
Pues la dedicación que él tuvo hacia los niños más desfavorecidos, en riesgo de exclusión social, diríamos hoy, y con todas aquellas personas que sufrían cualquier tipo de necesidad. Sobre todo, destacar de San Vicente de Paúl ese interés que tenía por estas personas y cómo él personifica lo que hoy entendemos por misericordia.
Has explicado qué es lo que le aporta a estos chavales el encuentro, Samuel, aquí en el seminario. ¿Y al seminario qué le aporta la llegada de estos chavales y que pasen aquí unos días?
Bueno, pues estas convivencias también tienen un interés por dar a conocer el seminario a estos chavales, de tal manera que ellos puedan plantear juntamente con sus familias la posibilidad de incorporarse a la vida del seminario como alumnos del mismo.
¿Se pueden apuntar todavía los chavales que quieran participar en el encuentro, Samuel, teniendo en cuenta que hoy es viernes y que bueno, que está ahí a la vuelta de la esquina?
Por supuesto, por supuesto. Simplemente, incluso, no es necesario apuntarse en ningún sitio. Bastaría con venir el mismo día, mañana sábado a las 11:30. Y aquí pues le vamos a facilitar, como van a venir acompañados de sus papás, pues le vamos a facilitar una autorización para que dejen todo rellenado y dispuesto. Cosas que tienen que traer, que yo creo que también es interesante, pues un saco de dormir, porque es como una especie de campamento urbano, pero de fin de semana. Saco de dormir, duermen en las habitaciones del seminario, pero creo que es muchísimo más cómodo para todos el uso del saco de dormir. Ropa de deporte, ropa normal, útiles de aseo y sobre todo muchas ganas de compartir.
Muchas gracias, Tino.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, Vicky.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cáritas Diocesana de Zamora se suma a la celebración de la Semana contra la Pobreza y hoy hemos querido invitar a nuestro programa, al Espejo de Zamora, este viernes, a la responsable de Cooperación Internacional de Cáritas en Zamora, Beatriz Riesco. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que se celebra concretamente esta semana? Porque el título es muy genérico, Semana contra la Pobreza. ¿En dónde pone los acentos Cáritas?
Bueno, pues esta es una semana para recordar este año las desigualdades, la pobreza y el sufrimiento de tantas personas que lo están pasando mal. Y es una semana en la que pensar y reflexionar y comprometernos también y exigir muchas veces a los poderes públicos, políticos, económicos, que son los que tienen las vías también para poder erradicar la pobreza en el mundo.
Precisamente, no sé si viene a cuento o no en este momento, Bea, hablar de los objetivos del milenio. Finaliza el 2015, que era la fecha tope para que se cumplieran esos objetivos, y no sé si los hemos conseguido cumplir, si se han conseguido cumplir, si hay unos que sí, otros que no. ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues hay que recordar que 189 de los estados de todo el mundo firmaron la Declaración del Milenio en el año 2000, en el que se comprometían a que se cumpliesen esos 8 objetivos de desarrollo del milenio que suponían pues hacer un mundo mejor. La fecha de finalización era en el 2015 y en la reunión que han tenido en septiembre en la Asamblea de Naciones Unidas, pues se ha valorado el resultado de esta firma, ¿no?, de la declaración. Y bueno, el balance que se realiza, en este constatan que sí que se han cumplido algunas metas, pocas, y que queda mucho camino por hacer y por recorrer para conseguir un mundo más justo. Como ven que esto no se ha podido erradicar y no se ha conseguido los objetivos que se firmaron en esa declaración, pues se han comprometido de nuevo a otros objetivos diferentes, que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que intentarán continuar esto y hacer posible este mundo mejor para los próximos 15 años. Es cierto que la pobreza extrema como tal sí que se ha reducido y se han conseguido muchas cosas, pero nos queda mucho por hacer. Las desigualdades son cada vez mayores entre las personas, entre los países, son muy amplias. El acceso a los alimentos, al agua, a los medicamentos, el tema del cambio climático nos afecta mucho. Todo es muy desigual para todas las personas que vivimos en un mismo mundo. Y tendremos que recordar, pues, que los derechos humanos no son para unos, son para todos. Y como tal, son para toda la familia humana, como dice el Papa Francisco, y tenemos que intentar velar porque esto se cumpla.
Entonces, el final de esta campaña, o de esta semana, mejor dicho, ¿es la sensibilización, o hay en algunas diócesis o en otras cáritas que se ha dado un paso más allá? O más que nada es eso, la concienciación y dar a conocer todo esto que nos estás contando, Bea.
Sí, lo que tratamos es un poco de dar a conocer la situación de pobreza que se vive en el mundo para eso, para que todos podamos reflexionar y valorar qué es lo que estamos haciendo, porque esto podemos exigir a poderes públicos, a poderes económicos, como ya he dicho antes, pero también es algo que nos compromete a todos. Todos somos personas humanas que formamos parte de esa gran familia y todos tenemos que poner también nuestro granito de arena. Lo que tratamos es un poco de concienciar a todas las personas pues con las realidades que existen, que muchas veces nos parecen muy lejanas porque no nos tocan tan al lado y no es tan cerquita al lado mío, pero que esas realidades nos pueden llegar a afectar, porque al final todos somos personas, todos somos hermanos, y ¿por qué tenemos que ser todos diferentes? Porque unos tenemos que ser vivir en unas condiciones mucho mejores y en otros en condiciones que no son dignas. Es lo que tenemos que parar, reflexionar. Entonces esta semana nos invita un poco a ver cuáles son esas causas también de la pobreza, que generan esa pobreza, y a intentar también reflexionar sobre cómo podemos erradicarlo.
¿Qué se va a hacer en Zamora para celebrar o para tener en cuenta esta Semana de la Pobreza?
Bueno, el trabajo que se ha realizado es un trabajo de sensibilización, como ya decimos, y ponemos fin a esta semana invitando a todas las parroquias a celebrar una Eucaristía el día 18, cuando termina todo, después de toda esta semana, y a celebrar esa Eucaristía donde podemos pedir, podemos hablar y dar ese mensaje, ¿no?, de esperanza, para que todas las personas seamos iguales y, bueno, pues no lo pasemos algunos tan mal.
La Semana contra la Pobreza desde hace algún tiempo la vienen celebrando no solo Cáritas, sino también otras entidades. Explícanos un poquito quién está detrás de toda esta campaña, porque también tenemos eso de una sola familia humana, alimentos para todos, que promovió de alguna manera el Papa Francisco. Ponnos un poco en situación o colócanos todas estas ideas.
Vale, el guión litúrgico para este año, para esas Eucaristías que se celebrarán el domingo, este año lo ha firmado el consorcio Enlázate por la Justicia, que es aglutina diferentes organizaciones de Iglesia que son las que trabajan en cooperación al desarrollo, y que forman parte de ella Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes. Estas son las entidades de Iglesias que trabajan juntas en cooperación al desarrollo y que firman con este nombre, ¿no? Enlázate por la Justicia. Y son las que salen, piden, sensibilizan, realizan incidencia y nos ayudan a todos, pues, a llevar a cabo este trabajo.
¿Y una sola familia humana, alimentos para todos? ¿Está dentro también de la Semana de la Pobreza? ¿Está relacionado?
Una sola familia humana, alimentos para todos, es la campaña que lanzó el Papa Francisco y que viene desde Cáritas Internacional, y sin la que nos hemos sumado en España a esta campaña Cáritas y Manos Unidas, en este caso en Zamora. Entonces, esa campaña que ha estado durante un año, que se cerrará y terminará este año, está dentro de la Semana para la Erradicación de la Pobreza, puesto que es un tema de alimentación, y era una campaña que hablaba sobre la pobreza alimenticia. Era alimentos para todos, que era lo que se pedía. Sí, era. En concreto se centraba en el objetivo de desarrollo del milenio número 1, erradicar la pobreza y el hambre.
Bea, muchas gracias por habernos acercado la realidad de esa otra parte del mundo que no vive de una forma tan cómoda como los que estamos aquí. Gracias y buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Y vamos con el repaso, con los últimos apuntes para los próximos días. Adelante, Alex.
Hoy a las 9 de la noche en la parroquia de San Torcuato habrá una vigilia de adoración nocturna. Además, el Congreso Nacional de Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias, del que ya hemos hablado, estos días se celebra en Toro los actos finales del año teresiano, que se clausuró oficialmente ayer con la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Hoy viernes, el convento de las Carmelitas acogerá un recital poético-musical teresiano de la mano de Andrea Revilla y Santiago Cero, a las 8:30 de la tarde. Y mañana sábado será el turno para los más pequeños, ya que es el último acto del año jubilar teresiano y se titula Los niños también hablan de Santa Teresa, y contará con la participación de David García. Será a las 7 de la tarde en el convento de San José en Toro. El domingo es la jornada del Domun, el día de las misiones, cuando se reza especialmente en la misa por los misioneros, y habrá una colecta especial para ayudarlos. También por eso, mañana sábado será la misa de envío a las 11:30 de la mañana en la iglesia de San Andrés. Después de ella, los más jóvenes harán la acuestación por las calles de Zamora capital. Y mañana comenzará el primer encuentro Samuel de este curso, una convivencia vocacional para chicos entre 10 y 13 años en el Seminario San Atilano. Comenzará a las 11:30 de la mañana del sábado y terminará el domingo a las 4:30 de la tarde.
cierto, ya saben que tenemos en marcha una nueva sección, Recuerdos de Familia. Todos ustedes pueden colaborar. ¿Cómo? Pues muy fácil. Piensen en una anécdota familiar, un hecho especial, una persona inolvidable, algo que valga la pena compartir de su familia, de ahora o de antes. Bien, pues una vez que tengan ese recuerdo en mente, graben un mensaje de voz y lo envían por WhatsApp al siguiente número de teléfono, 695-57-79-79, 695-57-79-79. Les dejamos con el otro cantar de Luis Santamaría.
Ayer terminó el año jubilar teresiano, medio milenio desde que naciera en Ávila una mujer que cambiaría las cosas en la Iglesia y en España. Dios se vale de los santos para mostrar y demostrar su amor, su providencia con una humanidad a la que nunca abandona. Escuchamos hoy en otro cantar el himno del Encuentro Europeo de Jóvenes que tuvo lugar en verano, uno de los grandes hitos de este año grande. Ahora llega el momento de la verdad, como sucede en todas las efemérides y fastos de la Iglesia. El momento de decantar lo celebrado y lo vivido, el momento de comprobar que haya quedado poso de las celebraciones, encuentros, peregrinaciones, actos y más actos. Santa Teresa de Jesús es patrimonio nuestro. Sus escritos son un tesoro que conviene conocer, leer y practicar. Por algo fue declarada doctora de la Iglesia, lo que significa que su doctrina tiene validez universal. Ahora no miraremos con tanta intensidad a Ávila ni a las Carmelitas de Toro, pero no olvidemos que están ahí, recordándonos permanentemente la figura de Teresa. Ella fue una creyente valerosa en tiempos recios, como lo son los nuestros, y nos invita a ser siempre amigos de Dios. Hasta el próximo viernes.
Es la cruz, un verde árbol, árbol verde de la vida, y a la sombra de sus ramas cae este alma rendida.
Nos despedimos siempre con buena música. Gracias por habernos acompañado, Alex. Hasta el domingo.
Hasta el domingo.
Vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero. Ay, qué larga es esta vida, ay, qué largo este destierro. Y me causa tal pesar ver a mi Dios prisionero, que me consume esta espera, que muero porque no muero. En la cruz está la vida, en la cruz está el consuelo. Ella sola es el camino que nos conduce hasta el cielo. Es la cruz, un verde árbol, árbol verde de la vida, y a la sombra de sus ramas cae este alma rendida. Todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis el amor de las criaturas. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba, sin tener que amar a más, y engrandecéis nuestra nada. No te turben ni te espanten las andanzas de esta vida. Quien tiene a Dios tiene todo, quien en su bondad confía. Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte. Y que temes más de ti, lo que más temo es perderte.
Senti difficili, amici di Dio, l'esempio di tutto, Gesù sulla croce, Teresa è il nostro esempio d'amore. Siamo luce, siamo voce. Senti difficili, amici di Dio, l'esempio di tutto, Cristo risorto, Teresa è il nostro esempio d'amore, siamo luce, siamo voce.